Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Y resulta que el 2 de julio nos amanecimos con la noticia de que Morena tenía copados todas las posiciones. De eso hablamos el día de hoy.
Morena, carro completo y el papel de la oposición. Apenas habían transcurrido 2 horas y 8 minutos después del cierre de casillas y los mexicanos ya sabían que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se perfilaba como el virtual presidente de México para el periodo 2018-2024. 2 horas y 8 minutos después del cierre de casillas, bastaron para que el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, diera a conocer que, de acuerdo a sus encuestas, los números no le favorecían. En cambio, estos marcaban a López Obrador como el ganador de la contienda electoral. La declaración del exsecretario de Hacienda solo servía para confirmar las encuestas, que desde el arranque de campaña daban a López Obrador como ganador del proceso electoral. Después vendría Jaime Rodríguez Calderón, el candidato independiente, para decir, palabras más, palabras menos, que los números no estaban de su parte. Tras el bronco llegaría el sentido discurso de Ricardo Anaya, quien en un principio señaló que ninguna democracia funciona sin demócratas. Por ello reconocía que la tendencia de los números que le llegaban favorecía a Andrés Manuel López Obrador. Vendrían entonces los resultados del PREP en voz del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, para dar paso al cierre de la jornada con el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto, quien además de felicitar a López Obrador, le dijo que contará con el apoyo de su gobierno para tener una transición ordenada y eficiente. El lunes 2 de julio no fue menos importante para Morena, al conocer que tendrá, junto con sus aliados electorales Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo, mayoría en las cámaras. En el Senado contarán con al menos 69 representantes y en la Cámara de Diputados con 310, garantizando así el 50% más uno. En tanto que el PAN pasará a ser la segunda fuerza, producto de su alianza con PRD y Movimiento Ciudadano, alcanzando al menos las 39 curules en el Senado y las 129 en la Cámara de Diputados. El PRI, junto con el PANAL y el Verde Ecologista, apenas alcanzó 20 senadurías y 61 escaños en el Congreso Federal. No solamente se colocó como tercera fuerza nacional, sino ahora tendrá que lidiar con haber cursado las peores elecciones de su historia. La ola López Obradorista alcanzó a 31 de 32 entidades, excepto Guanajuato, y arrasó en la elección de gobernadores al quedarse con 5 de 9 gubernaturas en disputa. Los discursos de vencedores y perdedores han sido alentadores, unos dejando de lado las confrontaciones, llamando a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales el interés general, mientras que los otros, con una visión clara de los problemas del país, hablan de ser una oposición responsable. En medio de una ciudadanía conformada por sectores productivos, por trabajadores, por comerciantes, por ciudadanos que quieren que al presidente, sea del partido que sea, le vaya bien para que le vaya bien a México. Así se avizora el panorama con el que despertaremos el próximo 1 de diciembre, cuando se lleve a cabo el cambio en el Poder Ejecutivo. Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias hablaremos sobre el carro completo de Morena y el papel de la oposición en el próximo sexenio.
Bueno, así las cosas, y sí, pues ya les comentábamos en esta cápsula introductoria, una de las novedades, por supuesto, en este proceso electoral, sin duda fue pues el amplio margen de ganancia, el amplio margen de ventaja que Andrés Manuel López Obrador tuvo sobre su más cercano competidor. Estamos hablando de 31 puntos, de acuerdo a los números ya finales del PREP, pero además, pues como les decía, despertarnos con la noticia el día 2 de julio, el lunes, de que pues prácticamente había mayoría en el Congreso y también en el Senado, pero no solo eso, también en por lo menos entre 17 y 19 de los congresos estatales, donde a los gobernadores hoy mismo pues ya estarán planeando cómo van a tener que negociar diversos temas con congresos que les van a ser adversos, porque bueno, pues son 12 gobernadores panistas, 12 gobernadores priistas, que de inicio pues van a tener que negociar justamente con mayorías de otros partidos políticos, en este caso pues obviamente de Morena. El carro completo de Morena, pero además el papel que tendrá que jugar a partir de ahora la oposición en este país, bastante mermada por cierto, es de lo que va la mesa de análisis este día. Saluda a los amigos que nos están viendo ya en Facebook Live, que como cada miércoles tienen este contacto con nosotros, y además los lunes también. Bueno, estamos esperando a Jesús Méndez Aguilar, que seguramente se atoró un poquitito ahí en el tráfico. En tanto, saludo al resto de los convidados a esta mesa. Primero al BAT, Martín Arango. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días.
Estimado Ángel, muy bien y con todo el gusto de estar aquí en esta mesa.
Qué bien, me da gusto verte. Fabián Camacho, ¿cómo estás?
Buenos días, Ángel, buenos días a todos quienes nos sintonizan.
Acá está también Alejandro Maxice. Buenos días, Alejandro.
Ángel, compañeros, muy buenos días también a todos los que nos escuchan.
Y como les decía, bueno, cerrarán la ronda Jesús Méndez Aguilar, que le tocó el cuarto lugar en la posición de bateo. Esperemos que esté ya al llegar. En tanto, queridos amigos, bueno, pues vamos a arrancar la mesa. Primera pregunta. La primera de ellas, ¿por qué ganó Andrés Manuel López Obrador y por qué lo hizo con un margen de 31 puntos de diferencia? Voy contigo, Martín Arango.
Gracias, Ángel. Bueno, en primer lugar hay que decir, la imagen de Andrés Manuel López Obrador desde antes de iniciar las elecciones, desde antes de dar inicio formal al proceso electoral, era una marca ya consolidada. No de embalde, pues llevaba más de 10 años en campaña, ¿no? 18 años, para ser precisos. Entonces, como tal, pues ya era una marca que la gente estaba, con la cual la gente ya se podía empezar a identificar. Y en segundo lugar, yo pondría el hecho de que logró captar el enojo social. Sin lugar a dudas, este sexenio de Enrique Peña Nieto fue un sexenio sumamente lleno de escándalos en materia de corrupción. La corrupción, sin lugar a dudas, molestó a toda la ciudadanía que se realizara de manera tan descarada. Y bueno, pues ahí están los resultados de esta molestia social, que quien logró concretarla fue Andrés Manuel López Obrador.
Fabián Camacho.
La elección era una elección de cambios, sin lugar a dudas. Y para México, el cambio en temas de la geometría electoral, es decir, de izquierda, centro y derecha, representaba lo que Andrés Manuel, cuando menos en esa geometría, él ha venido posicionando en los últimos años, uh-huh, el centro-izquierda, por así decirlo, aunque las alianzas nos hablan de otro elemento. Curioso porque a nivel internacional, cuando menos en Latinoamérica, en estas últimas elecciones, la mayoría de las tendencias jalaron más a centro-derecha, ¿no? En Chile, por ejemplo, con Piñera, en Colombia con Duque, etcétera. Entonces, primero eso, el fenómeno de cambio. Número dos, creo que también el factor de los otros contendientes. Tuvimos una elección donde la narrativa constante era sobre el segundo lugar y nunca se alcanzó a entender realmente lo que estaba en juego y poca competencia le hicieron. Y el tercer elemento en cuestión del voto, pues hay que mencionarlo, el voto racional de los electores, que muchas veces tiende a irse con el que lleva la tendencia ganadora, y con ese efecto, pues indudablemente se generó este tren que hoy en día tenemos en los resultados electorales, un tren abrumador que se llama Morena.
Así es. Alejandro Maxice.
Sí, así es, una aplanadora sobre los demás partidos políticos y contendientes. Andrés Manuel López Obrador se dedicó, a diferencia de las elecciones anteriores, donde había sido un candidato de mucho choque, con el mismo discurso antisistema, pero chocando mucho, yéndose a enfrentar contra sus oponentes. Andrés Manuel en esta elección prefirió dar un paso atrás, dejar que los demás se pelearan entre ellos, no subirse a las polémicas, no subirse a los pleitos, seguir con su discurso antisistema, por supuesto resaltando los problemas que le duelen al país, que tienen que ver con la corrupción, que tiene que ver con la consolidación en temas de seguridad, en temas educativos, en tema de abatir la pobreza, y encontró el mercado al que le tenía que hablar. Toda la campaña le habló a ese segmento de la población que el día domingo salió a votar mayoritariamente y abrumadoramente a favor de él.
Bien, son las 7:47. Platicábamos más temprano, lo hemos venido haciendo a lo largo también de estos días. Hablábamos acerca de que, pues, los números seguramente le van a dar la ventaja en el Senado a Morena. Traerá, pues, 62, hay quien dice que hasta 65 senadores ahí en la Cámara Alta. Se habla de hasta 330 diputados para Morena y sus aliados en esta coalición. Por lo tanto, pues tienen una mayoría tranquila en ambas cámaras. Pero no solo eso. Ustedes bien saben, y además también, queridos amigos radioescuchas, para que se lleve a cabo, digamos, una modificación constitucional, pues en el caso de que el presidente la presentara, se aprueben las cámaras y luego se va a los congresos. donde se tiene que aprobar al menos en la mitad de ellos, pues pareciera que eso ya también lo tiene resuelto, porque decíamos, entre 17 y 19 de los congresos locales también tendrían mayoría morenista. ¿No genera esto preocupación en el sentido de la concentración de poder y las llaves de acceso que va a tener el próximo presidente de la República? Martín Arango.
Bueno, sin lugar a dudas, el poder debe de saberse controlar con mucha inteligencia y con mucho orden, porque sabemos que cuando hay excesos de poder, pues normalmente, y no es algo que suceda en México, sucede en cualquier parte del mundo, cuando se aglomera una gran cantidad de poder, pues puede correrse peligros de convertirse en una tiranía, ¿no? Entonces, me parece que ahí está el primer gran reto de Morena, en saber no caer en excesos de poder. Y hablo de Morena y no del presidente, porque ahora son un partido político con presencia en todo el país. No exclusivamente, ya no son exclusivamente Andrés Manuel. Y desgraciadamente vemos que va a haber gente que va a abusar de ese poder, ¿no? Que podemos tener indicios de que no lo va a saber ejercer. Uh-huh. Y ahí vimos a esta senadora electa allá en Baja California, diciéndole a sus adversarios que se la
Pues sí, evidentemente alcoholizada y con un lenguaje inapropiado para un personaje que acaba de ser electo por la población, aunque ya ha dicho Jacob Polemsky que pues le van a iniciar un proceso para desafiliarla del partido.
Ahí está el primer gran reto de Morena, en el hecho de que sepan no abusar del poder que hoy los ciudadanos le han conferido.
Bien, 7:50, Fabián Camacho.
Estamos ante un fenómeno que difícilmente podemos reconocer con, digamos, las variables con las cuales hemos venido entendiendo el sistema político. Está sucediendo lo que nunca antes en la historia, cuando menos moderna, de la cultura política mexicana se había venido dando. Para empezar, sí, tenemos un partido hegemónico, pero hay que decirlo, tenemos un partido hegemónico representado por un actor hegemónico. Uh-huh. Ni siquiera en los tiempos más abigarrados del PRI, donde era partido hegemónico, había esta omnipresencia del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. El PRI tenía sus contrapesos internos, sus gobernadores, claro, con los cuales había grupos que negociar, sus grupos. Hoy en día no los tiene. En el caso favorable, digámoslo así, no hay pretextos para que haya resultados, para que comience a haber resultados. Y el primer indicador lo tendremos indudablemente con el tema de la aprobación presupuestal, uh-huh, con la cual estoy convencido de que habrá sorpresas. Seguramente se estarán diseñando cosas que antes no habremos visto a propósito del diseño presupuestal, sobre todo porque bien lo mencionabas tú, Ángel. Tiene Andrés una línea directa hoy en día, no solo con los congresistas federales, sino también con los congresos locales.
Por supuesto.
Y con muchos gobernadores.
Y con los gobernadores que van a llegar también.
Entonces,
de Morena.
Entonces, hay una línea directa, pero por otro lado hay que tener mucho cuidado, y ahí coincido mucho con Martín, en cuestión de la delgada línea de avanzar sobre un gobierno democrático y un gobierno tirano, en cuestión de libertades y derechos.
Bien, Alejandro Maxice.
Sí, y es importante que nos, en el contexto en el que estamos, Morena se funda como movimiento en el 2011 apenas. Obtiene su registro como partido político en 2014. Estamos hablando de un partido de reciente creación, un partido nuevo.
Está a punto de cumplir 4 años apenas.
No sabemos cómo se comporta como partido en el poder, porque apenas va a gobernar. Había gobernado algunas delegaciones en la Ciudad de México, y fuera de eso no tenía espacios ya de elección ocupando. Y mucha de la gente que está participando en Morena ya participó en otros partidos políticos. Entonces están las dos aristas. Un movimiento que se funda y que crece en torno a una persona, que es Andrés Manuel, y que será el presidente y el jefe máximo del partido, como lo dicta la tradición en la política de nuestro país, pero también...
¿La política priista?
No, yo creo que cuando Calderón fue presidente, era el jefe máximo del PAN.
Así es.
Así es. Y también mucha gente, un híbrido, que se conforma con gente de Acción Nacional, del PRD, del PRI, de otros partidos que hoy están en Morena, y que habrá que ver cómo se comportan. Yo le sumaría a este número de candidatos que tienen Morena, más los que puedan sumar, por los candidatos también de izquierda que obtuvieron espacios.
No, y además lo que le llaman el pragmatismo, que en mi rancho claro, le dicen conveniencia, ¿verdad?
El oportunismo, pero, por supuesto.
Bueno, platicamos ahora acerca del tema de la oposición. Una oposición que ha quedado disminuida, pero además creo yo fracturada. Ya empezaron las voces ahí al interior del Revolucionario Institucional que pues andan buscando culpables de la debacle ahí en el partido. También en Acción Nacional hay algunos que ya están afilando los cuchillos como en carnicería contra el señor Anaya y su equipo. Es decir, esta oposición que de inicio va a tener que resolver y pues aplacar a sus demonios internos, tendrá también que salir a partir del próximo 1 de diciembre a tratar de contener la avasalladora ola morena. ¿Qué opinas, Martín Arango?
Bueno, hay dos oposiciones el día de hoy, podría decirse. Una se llama PAN y la otra se llama PRI. Respecto al PAN, pues me parece que no es algo que lo que va a vivir el PAN en los próximos meses o en los próximos años, no es algo a lo que el PAN no esté acostumbrado. La vida interna democrática del PAN le genera un constante desgaste al interior. El hecho de que se democraticen todos sus puestos internos, pues es un continuo vaivén en este sentido. En cuanto a los pocos espacios de gobierno que pueda tener el PAN, pues tampoco es muy distinto. A recientes fechas, en los últimos años, el PAN tuvo su crecimiento más exponencial, gobernando el mayor número de gubernaturas que había tenido en su historia, teniendo el mayor número de capitales, teniendo el mayor número en los congresos estatales. Sin embargo, eso es en los años recientes. Vamos, el PAN está acostumbrado a hacer oposición. Y del PRI, pues el PRI como oposición me parece que ya muchos están haciendo sus maletas, algunos las hicieron desde antes de la elección, otros me parece que las estarán haciendo posterior a la elección, porque se viene, como bien decía López Obrador, la cuarta gran transformación, pero la cuarta gran transformación del PRI en la historia.
Bien.
Fue PNR, fue PRM, fue PRI, y yo creo que ahora va a ser Morena.
Bueno. A ver, Fabián Camacho.
Aquí, estimado Martín, muy bien. Yo creo que en el tema de la oposición tiene dos desafíos, como tú bien lo dices, Ángel, yo sí concuerdo con ello. Resolver sus temas internos y reconocer cómo poderle hacer frente a lo que pueda estar proponiendo Andrés Manuel López Obrador. Y ya hay que irlo reconociendo. A ver, esta parte que bien se decía el domingo de reconocimiento del triunfo, pues más bien fue una señal hasta como de rendición de las propios candidatos, claro, de los propios partidos políticos. Tendremos tanto PRI, PAN, partidos que estarán más bien viéndose el ombligo, reconociendo sus temas internos. Y más que otra cosa, yo veo que cómo la oposición empieza a proponer, más bien cómo la oposición empieza a cazar errores de Andrés. Uh-huh. Y cuando menos yo en el primer lapso de tiempo del gobierno de Andrés, reconozco que los errores serán mínimos, porque Andrés se ha convertido en un actor muy pragmático, que ha entendido hoy más que nunca que la política es de símbolos. Uh-huh. Y si él empieza con los símbolos de la pensión, que si él empieza con los símbolos de moverse en su yeta, que si él empieza con los símbolos de no ir a Los Pinos, me parece que es alimento tal cual para ir cubriendo las expectativas.
Y además agrégale pues el tema, vamos a llamarlo de esta forma, de pues el pragmatismo, tú lo has mencionado, es un hombre pragmático, y eso, y además la luna de miel, la que siempre existe cuando se da una situación como estas, ¿no? O sea, el beneficio de la duda, claro, podríamos llamarle, ¿no? Sí. Alejandro Maxice.
Y a diferencia de los anteriores presidentes, él sí puede proclamarse un presidente electo por la mayoría de los mexicanos.
Pero por mucho.
Y que no sucedió con los anteriores presidentes, desde hace 30 años, me parece, o 40 años. Andrés Manuel llega con una votación histórica en la elección más grande que ha tenido nuestro país, sí, respaldado por todos lados, en todos los estados del país, y eso le va a ayudar a llegar con una legitimación, además del reconocimiento que se da por los partidos políticos que resultaron perdedores en la elección, y eso le va a ayudar mucho para su inicio al gobierno. En cuanto a los partidos, sin duda vendrán reconformaciones. Esto sucede cada que hay un proceso electoral, y más cuando los resultados son adversos. Quienes tengan las maletas hechas o las estén preparando, pues que se cambien de partido, no pasa nada, ¿no? Al final, me parece que los ideales que tienen Acción Nacional, que tiene el Revolucionario Institucional, son los ideales que tiene una buena parte de los mexicanos, lo que persiguen, y se fundan a partir de eso. Me parece que lo más positivo en esta elección, y que tendremos que seguir viendo hacia adelante, es que los partidos satélite vayan perdiendo presencia y participación en la política de nuestro país, y que esto se vuelva un tema de 3 o 4, a lo mucho.
Bueno, veremos cómo camina ese tema. Y además, en el asunto de las maletas, es cierto, muchos están haciendo las maletas, pero ya para irse al Senado o al Congreso, porque pues muchos de los responsables de esta debacle en los otros dos partidos, pues con todo y eso ya aseguraron su boleto para el barco, y ya van en camino para asegurarse la manutención durante los próximos años en las diferentes cámaras, porque pues más allá de lo que le pasara al partido, ellos ya aseguraron sus puestos. Bueno, vamos a otro asunto importante. ¿Qué debemos esperar en este proceso de transición durante los próximos meses? A lo mejor hay señales a partir de lo que vimos el día de ayer, y también lo que estaremos viendo estos días. Al parecer, el señor López Obrador trae una agenda bastante apretada, ya se reunió con su gabinete, ya hablaron de diversos temas, ya hay varios ejes que estarán trabajando, ya anunció que están en el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo, y por lo pronto, pues esta misma semana, ya el día de hoy, entiendo, ya tiene reuniones con las cámaras empresariales. ¿Qué va a suceder en este proceso de transición, Martín Arango?
Bueno, miren, en lo que respecta a López Obrador, me parece que tiene muy claros objetivos. Estoy de acuerdo con Fabián cuando dice que ha entendido muy bien el manejo de la política. Y bueno, esto no es nuevo. Tiene años que fue el maestro en el manejo político de este país. Por el lado de Andrés Manuel, me parece que todo irá en orden y, como bien dices, en una luna de miel constante. Sin embargo, insisto y reitero, me preocupa un tanto el actuar no de Andrés Manuel, sino de muchos integrantes de Morena, que me parece que no estaban preparados para esto.
Los Taibos.
Y muestra de ello es, me parece, lo que está sucediendo en Querétaro. Esa falta de madurez, que a diferencia del gesto que tuvo Ricardo Anaya, José Antonio Meade, y que he visto reflejado en el resto del país, me parece que aquí en Querétaro hay algunos personajes de Morena que pretenden radicalizarse y no tener esa ética para poder reconocer cuando hay una elección que se triunfó. Hemos visto en los últimos 2 días algunas señales muy preocupantes de que empiezan a decir que hubo fraude. Yo les digo, no pudo haber fraude entre los que contaron los votos para Andrés Manuel, que fueron los mismos que contaron los votos para el resto de las elecciones. No puede haber fraude cuando dan como ganador al que hoy es el presidente electo, y no reconocen el resto de los resultados porque no les favorece. Me parece que hay que tener madurez política, y los integrantes de Morena tienen que verse reflejados en esa madurez que su líder ha reflejado.
A ver, nomás ojo, dos precisiones ahí, la diferencia de votos no es la misma, o sea, también salieron, y como bien dijo Fabián Camacho, pues había 30 puntos de diferencia con el siguiente lugar.
Te pongo el ejemplo de Corregidora.
Estamos hablando particularmente del tema de la alcaldía de Querétaro. No, la diferencia
yo no mencioné, es muy pequeña. Yo hablé en general de
pero
las elecciones.
Pero yo creo que es en lo que está pensando
todo
el mundo.
Te pongo el ejemplo de la de Corregidora.
Dos, el asunto es el tema, te digo, uno, la diferencia que hay entre el primero y el segundo lugar, que le da oportunidad al otro partido pues de pedir que se revisen números. Y segundo, pues yo creo que es un asunto que a final de cuentas, si no hay ninguna novedad, pues va a pasarte tan tranquilo, pero se le da la oportunidad a esa fuerza política de revisar.
Tú bien lo dices, hay mecanismos jurídicos que se pueden ejercer. No puedes salir desde ahorita a decir que hubo un fraude, eso es falta de madurez.
En eso estoy de acuerdo. Bueno, en fin, vamos ahora con Fabián. Nos quedamos en un impas, Fabián.
Sí, sobre la transición, yo creo que estos momentos dejan varios puntos a la reflexión. A ver, de entrada, la legitimidad que hoy en día trae Andrés nos da el hecho de que, por ejemplo, el día de ayer lo reciba el presidente de la República, cuando todavía el tribunal no le da la constancia, todavía no tiene.
Y en eso, si me
legalidad.
Permites, decías presidente electo, no hay presidentes electos todavía, porque no se les ha entregado ninguna constancia. Son virtuales ganadores, que es distinto. Sí. Perdón.
Y sobre ello, yo pienso que en este mundo volátil, sobre todo en las circunstancias particulares que tiene México, con un tratado de libre comercio que se está renegociando, con circunstancias locales que también tienen valores importantes en materia de inversión, de seguridad, tener un presidente que ni está, pero está saliendo, y tener otro que ni está y está entrando durante 5 meses, es muchísimo el tiempo. Se aviva la reflexión. Yo creo que hay que acortar esos periodos de transición. Y otro, el tema de la segunda vuelta, que hoy en día no está tan a debate, pero que creo que es un momento importante para también ponerlo ahí. Sobre lo que podemos esperar, yo creo que será un buen manejo de este bono que trae Andrés a propósito de su resultado, y más que otra cosa es ir viendo cómo empieza a renegociar desde su espacio como futuro presidente de la República hacia los espacios que hemos venido diciendo, gobernaturas y congresos locales.
Por supuesto. Cierras la ronda, Alejandro Maxice.
Sí, a mí me parece positivo, sí creo que el tiempo de transición es demasiado, pero sí me parece positivo que desde ya, desde que haya una declaratoria de presidente electo, los equipos de ambos, tanto de la transición de quien entrega como quien recibe, se pongan a trabajar en los temas principalmente importantes para nuestro país, ¿no? El presupuesto, por supuesto, lo que tiene que ver con la revisión en el tema energético, que ya lo habló y muy claramente repitió Andrés Manuel que quieren revisarlo, van a revisar los contratos del aeropuerto, y está bien que lo que prometió, que lo que habló en campaña, lo empiece a trabajar y empiece a dar resultados.
Y como él mismo dijo, siempre apegado a la ley, eso
por
sí.
supuesto, y regresando un poquito al tema anterior, los instrumentos legales que quieran utilizar los partidos políticos que decían impugnar o levantar cualquier tipo de queja en cuanto a una elección, adelante, que lo hagan, son bienvenidos. Para eso hay instituciones, para eso hay tribunales que deciden y que toman, y para eso hay reglamentos también y legislación que habla de estos casos particulares. La vía de la violencia, como lo vimos en Puebla, es absolutamente reprobable.
Estoy de
reprobable.
Acuerdo.
Tanto es reprobable que haya todo tipo de malos actos durante los procesos electorales, como lo que vimos el día de ayer, donde llegan a golpear sin distingo alguno a todo mundo, a reventar. A ver, estamos en la elección con mayor diferencia en todos los ámbitos a favor de una postura política, y no encontramos esas coincidencias. Creo que desde el lunes o el domingo en la noche que se supo el resultado de la elección, inició el tiempo de construir y acabó el periodo de estarnos destruyendo entre los mexicanos y de seguir dividiéndonos. La polarización que alcanzó esta elección no queremos volverla a ver en nuestro país. Tenemos que dejar de ser ellos y nosotros.
Claro.
Todos somos mexicanos.
Estoy de acuerdo contigo. No queremos que suelten al tigre como lo soltaron allá en Puebla el día de ayer. Yo creo que el consenso en la sociedad es que, pues, así no. De esa así forma, es. No. Y eso sí, hay mecanismos, y a partir del día de hoy que abren los colegios distritales, sí. Los mecanismos estarán ahí para que quienes tengan una inconformidad la puedan comentar y que pueda darse en el marco siempre de la ley lo que tenga que suceder, pero tampoco adelantemos vísperas, pero tampoco nos salgamos de la ley. Bueno, señores, muchas gracias esta mañana por estar aquí en la mesa. Martín Arango.
Al contrario, Ángel, gracias.
Fabián Camacho.
Un gusto siempre de estar aquí, Ángel.
Y por supuesto, Alejandro Maxice.
Muy buenos días, gracias por escucharnos.
Bueno, gracias, señores, nos encontramos la semana que entra.